COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Diputación hace balance de las ayudas concedidas para paliar el alza del coste del combustible y no puede ser más satisfactorio. Valentín González Formoso, presidente de la Diputación.
Fuimos quen de recibir pois 4.000 solicitudes dos sectores do transporte, da pesca, da gandeiría e da agricultura da provincia de Coruña. Fomos quen de empezar a pagar as axudas de 3.000 euros por cada beneficiario en un tempo récord de entre 7 horas e como máximo 11 días desde que presentaron a súa solicitude. Co cal, a data de hoxe, hai da orde de 1.500, preto de 1.500 beneficiarias e beneficiarios destas axudas pela Deputación para compra de combustible nos sectores de gandeiría, pesca e transporte principalmente.
También están en marcha, dentro de ese plan de empleo local, ayudas a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos para favorecer la contratación.
Que vamos a financiar a 1.000 emprendedores este año que solicitaron ayuda a la Deputación. 1.000 emprendedores y emprendedoras de esta provincia que ya no tendrán que irse de su territorio, no que nacieron para emprender una idea creadora de actividad de empleo en su entorno. E por outra parte, hai da orden de 900 empresas, pymes e autónomos desta provincia que van a recibir axuda para financiar o 75% dos custes laborais de contratación de persoal nas súas plantillas. O sea, casi 876 empresas, pymes e autónomos desta provincia que solicitaron esa axuda e que van a recibir unha cantidad importante, porque en realidad, por lo tanto, son pues 876 nuevos empleos que se crean con esta ayuda de la Deputación, que siempre tienen, digamos, que una valoración muy alta por parte de los solicitantes.
Y una tercera línea también para ayudar a los autónomos en el pago de sus cuotas. En el ámbito político, Formoso, como secretario general de los socialistas gallegos, valoraba así el discurso del ya nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
La verdad es que fue una decepción. Es decir, yo creo que probablemente tenía una explicación, que después de 13 años compartiendo proyecto político con Alberto Núñez Feijóo, pues evidentemente un corresponsable de los acertos y los errores que hubieran cometido en el gobierno, ¿no? Pero es cierto que cuando un asume la responsabilidad de liderar o su país, Galicia, probablemente la más alta responsabilidad que en política se puede asumir, triste ver que o discurso non incorpora ningún elemento ilusionante para a cidadanía galega, que non incorpora para nada ninguna medida concreta que nos poida facer prever un cambio de modelo económico que poda dar soporte científico, investigador, de talento e de coñecemento aos sectores tradicionais galegos, da economía galega, que están a sobrevivir a pesar de ineficiencia da administración galega, a pesar da parálise na que nos sume un goberno que, como digo, está máis adicado ao marketing político que ao propio xeración, construcción dun futuro alternativo. Creo que o discurso de Rueda é un discurso demasiado conservador, demasiado retro, falando de familia e xuventude como se estivéramos nos anos 40. En calquer caso, falto, como digo, de ilusión e de propostas de futuro para un país que anhela mellorar, ¿no?
Rueda va a tomar mañana posesión de su cargo y el domingo conoceremos a su gobierno. 1:24, escuchas Mediodía COPE.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si tienes algo que celebrar, muchas ganas de descargar adrenalina, una película que ver antes de que te hagan spoiler, o simplemente quieres divertirte a lo grande con tus amigos, elige el lugar donde ocurre todo. Marineda City. Disfruta del mejor ocio en Cinesa, Estrella Park, Karting y On Gravity y convierte un plan en un planazo. Living Marineda.
¿Y a ti te gustan los domingos? En Marineda City, estar muy de domingo significa diversión en familia, magia, música, cuentos, teatro, ¿A que no te lo esperabas? Pues todos los domingos a las 5 de la tarde descubre en la segunda planta los family shows más divertidos y convierte un plan de domingo en un planazo al lado de los que más quieres. Este domingo, 15 de mayo, el planazo vendrá de la mano del Teatro de Cuentos de Erika González y Pablo Balseiro, con la obra La Vuelta al Día en 80 Mundos, en la que el protagonista dará la vuelta a un día estando en 80 Mundos, un espectáculo donde viajaremos por los distintos continentes aprendiendo el valor de las pequeñas cosas, como el valor de compartir o de una sonrisa. Vive con nosotros un Sunday Fun, convierte un plan de domingo en un planazo y disfruta de los family shows más divertidos, como siempre, en Marineda City. 1:26, vamos con las citas de la agenda de esta jornada y del fin de semana. Agenda completita con Noel Abao.
Fin de semana de mucho deporte en A Coruña, con las jornadas de actividad física saludable mañana a las 10 en Los Rosales, Novo Mesoiro y Santa Margarita. El domingo a las 11, todos citados en María Pita para la carrera alternativa. Del deporte al Camino de Santiago, se celebra este fin de semana el Congreso Camino de Santiago y Órdenes de Caballería entre hoy y el domingo en la Fundación Barrié desde las 5. Conferencia sobre cuidados paliativos a las 7:30 en la 11. En tres libros y autores, Blanca Riestra presenta Aquí comienza Omar a las 8 de la Fundación Luis Seoane de Freds, firma ejemplares de Ojalá desde las 6:30 de la FNAC. En este mismo local, mañana Silvia Penide presenta su primer libro infantil. En el Auditorio de Arteixo, espectáculo Falar por Falar a las 8:30. A esa misma hora, en A Fábrica, en Oleiros, proyectan ONS. Y sigue el cine en el Fórum Metropolitano a las 8 con La Francesita y Overseas. A las 8, precisamente, se presenta el cartel de las hogueras en el Sporting Club Casino, acto que terminará con la actuación de La Cuarentena. Marineda City organiza mañana el Slow Fashion Day, un mercadillo en el que varias influencers darán una segunda vida a sus prendas. Termina el ciclo TRC Danza en el Teatro Rosalía, hoy y mañana a las 8:30 con la compañía El Ajud y Félix Fernández, respectivamente. En el Teatro Colón se estrena mañana a las 8:30 Amantis, espectáculo coruñés sobre el impacto de las redes sociales en adolescentes. Concierto en familia de la Orquesta Sinfónica de Galicia es hoy a las 8, programa El Viaje de Walt en el Palacio de la Ópera. El Festival Resis incluye el concierto homenaje a Yanis Xenakis. Sonará Pléyades mañana a las 9 en el Castillo de San Antón. En el Paseo Marítimo de Sada se celebra esta tarde el Meigallo Fest con Grasha, Strike Back o Hamlet, entre otros. En el Playa Club hay tributo a Metallica con Metalmanía a las 9:30. En la Sala Garufa el tributo es a los Beatles con Octopus Garden. Mañana en esta sala Ray y Lato, ambos actos a las 10. La Mardi Gras agotó entradas para hoy para Sexy Zebras. Mañana tendrá clásicos del rock con Exit desde las 10:30. Y en la sala In Club mañana será el turno de The Soul Jacket. Este sábado también tenemos música en la calle con el ciclo Kilómetro C en la Plaza de Azcárraga. A la 1, Ángeles do Río, y a las 8, Grissi Belli. Por la noche, Izal estará en el Coliseum. Y la Asociación Xiradela de Arteixo celebra 40 años con una fiesta abierta a los vecinos. Romería mañana en la Plaza do Balneario desde las 4.
Y también tenemos la gira de Cantajuegos. En esta ocasión y tras más de 15 años en escena, los Cantajuegos nos traen una divertida y entretenida historia donde han sido preseleccionados para otorgarles un premio por ser la aldea ecológica más proactiva y creativa. Hay dos sesiones este domingo en el Palacio de la Ópera, 12 de la mañana y 5 de la tarde. Las entradas desde 15 euros. Cantajuegos en el Palacio de la Ópera. Y hoy la alcaldesa va a inaugurar una cafetería. Inés Rey acude a la reapertura del Copacabana, el establecimiento de los Jardines de Méndez Núñez, que es concesión municipal. La empresa Indie Hostel gestionará el espacio, que pasará de ser una cafetería tradicional a lo que denominan Lunch Bar, un acto no exento de polémica por la estrecha relación entre la concesionaria y la familia del portavoz municipal José Manuel Laje Tuña. Sin el kiosco Alfonso se ha abierto la exposición María Casares, actriz Océano. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más historias.
Mediodía
Cope más Coruña.
Estar informado.
Y la pandemia, aunque más leve, pero que no nos abandona, nuestra área sanitaria tiene un número de personas hospitalizadas con coronavirus similar al de hace 3 meses, al de febrero. Esta jornada el número alcanza los 183 ingresos, 12 de ellos en unidades de cuidados intensivos. En total hay unas 3.100 personas con coronavirus en nuestra área. El número ha vuelto a subir respecto a ayer y en las últimas horas se detectaban casi 260 contagios nuevos y ha fallecido una persona con COVID. Hablamos en los próximos minutos, como todos los viernes, con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y ahora que ya sabemos que en principio y si nada se tuerce vamos a poder volver a disfrutar el San Juan coruñés como antes de la pandemia con las hogueras en las playas, ¿por qué ustedes, por qué el Partido Popular considera necesario instar a la alcaldesa a organizar un buen dispositivo de seguridad y una gran programación para esta fiesta? ¿Temen que sea más improvisado que organizado?
Bueno, porque, claro, estamos ya a mediados de mayo, ¿no? Entonces queda poco más de un mes para que se celebre la fiesta de San Juan. Una fiesta, bueno, pues en la que se juntan en la playa básicamente pues unas 150.000 personas, ¿no? Y, bueno, entre las playas y distintas ubicaciones, pero bueno, la mayoría en lo que es la playa. Entonces, bueno, pues para evitar que haya problemas, ¿no? Y bueno, pues se encienden hogueras por toda la ciudad, luego hay que limpiar las playas y los barrios, bueno, pues hay que montar un dispositivo. Nosotros lo preparábamos con muchísima antelación. De hecho, bueno, pues también quiero recordar de paso pues que la fiesta, la condición de fiesta de interés turístico internacional, a propuesta de la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan, que es, bueno, pues un antecedente a la actual Asociación de Megas, fue declarada con el Partido Popular, ¿no? Entonces, bueno, nosotros apostamos siempre por la fiesta, porque se haga una programación en condiciones, porque se celebre con toda la alegría y este año más que nunca, porque, bueno, pues por suerte, después de 2 años que no se ha podido celebrar, como no se ha podido celebrar nada, pues ahora, bueno, pues la pandemia nos está permitiendo pues un poquito más de libertad, ¿no? Y de disfrutar de la vida, que es de lo que se trata, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo con responsabilidad. Y es una noche complicada, muy complicada, pues que se pongan las medidas, ¿no? Que van muy justos de tiempo.
A día de hoy no tienen constancia de que se esté preparando este dispositivo de seguridad.
Hombre, no tenemos constancia. Nosotros preparamos un dispositivo con Policía Local, Policía Nacional, bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, Estados Sergas, bueno, pues todos los que tenían que estar, ¿no? Y con muchísimas personas, y todo eso hay que coordinarlo. Entonces, lo que sabemos es que hay un anuncio, que sí, que se va a abrir la playa y las playas, y que se va a poder celebrar la fiesta y se van a poder hacer las hogueras. Pero eso hay que hacerlo pues con la responsabilidad que requiere un evento de esa envergadura.
Evidentemente. Cambiando de asunto, ¿por qué han decidido alegar la modificación de la plusvalía municipal aprobada por el gobierno local?
Bueno, pues porque hubo una aprobación inicial con la que no estamos de acuerdo, porque es momento de bajar impuestos, porque las familias lo pasan mal, porque ha subido la luz, porque ha subido el gas, porque el IPC está en el 10% casi, y es momento de ayudar, no es momento de recaudar, sí, pero no así, como dicen ellos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos es que haya el mismo trato para todos los herederos, es decir, las mismas bonificaciones fiscales en el pago, que se pueda aplicar a todos los inmuebles y a todos los herederos. Hasta ahora solamente se aplican bonificaciones a quien hereda la vivienda habitual del fallecido. Entonces, claro, esto es injusto porque, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo heredar la vivienda habitual de mis padres y un hermano mío, pues heredar un piso y estar yo en mejores condiciones económicas que mi hermano, que no tiene bonificación, y yo sí, ¿no? Entonces, nosotros lo que pedimos es que esa bonificación se aplique a todos los herederos y a todos los inmuebles del fallecido. Luego pedimos, hasta ahora, si solicitabas una bonificación, no resolvían en el plazo de un mes, se entendía concedida. Con la reforma, con la modificación que han aprobado inicialmente, bueno, pues ha aplican el silencio negativo, es decir, si en 6 meses no resolvieron, se entiende desestimada. Pues esto es un trastorno para la gente y nosotros lo que pedimos es que vuelva a ser positiva, que es legal, o sea, que se entienda concedida. Y bueno, pues si el plazo de 1 mes es corto, pues que en 3 meses, ¿no?, que se entienda concedida. Y luego incluir, porque así lo prevé la normativa y la jurisprudencia, a las parejas, de hecho, también en las bonificaciones.
Hombre, parece justo, pero visto, lo que pasó en el pleno para la aprobación inicial, ¿confían que se tenga en cuenta esta alegación?
Pues no lo sabemos, porque las hemos presentado el día 6, tanto les urgía, porque ya están fuera de plazo, porque el Real Decreto daba 6 meses y ya han pasado, el día 10 se cumplieron esos 6 meses, y nos ha puesto en contacto con nosotros, pues que nos han puesto en contacto para absolutamente nada. Entonces yo no sé si van a pactar con la marea, que es la, desestimarlas, o están haciendo informes y valorando, no lo sabemos, porque no hablan con nosotros. Es muy triste, pero es la realidad.
Ya. Hablamos también de conflictos laborales. Los vigilantes de exposiciones municipales llevan 5 meses sin cobrar. El ayuntamiento, recordamos, rescindía en marzo el contrato con la concesionaria. ¿Qué más tiene que hacer el gobierno local para solucionar esta situación?
Pues lo que tiene que hacer es, una, pues conseguir que cobren, eso está claro, y mediar con la empresa y hacer todo lo que haga falta, que bueno, son soluciones legales, que tampoco es cuestión de hablar en una radio, pero las hay, y por supuesto adjudicar el contrato nuevo. Eso es lo primero que tienen que hacer, ya, adjudicarlo ya. Sé que hoy iba a mesa de contratación, pero tienen que adjudicarlo ya. Hemos hecho preguntas escritas, yo espero, confío, que como, bueno, pues antes de que las presentamos para el pleno de junio y nos dan la respuesta en el pleno de julio. Yo espero que antes esté resuelto y ya hayan cobrado. Es que 5 meses sin cobrar y la parte correspondiente de las pagas extraordinarias. Se dice pronto, pero a ver qué familia resiste y están trabajando. Claro, porque el trabajo lo realizan, pero no cobran. Y se autoorganizan porque ya no hay empresa que les organice. O sea, un desastre y un caos como, bueno, no se ha visto. Esto se une a los trabajadores de las instalaciones deportivas que llevan reclamando que se cumpla el convenio colectivo. Bueno, pues a todos los problemas que hay. Pasó con la basura, que hasta que no hubo un aviso de huelga no se pusieron las pilas. La Ostián, pues en breve vamos a tener lío porque siguen sin licitar el contrato y así estamos con todo, ¿no? Estamos para fotos y para fiestas, que hoy se van al Copacabana de fiesta, porque lo inauguran, una concesión municipal. No entiendo yo cómo se inaugura una concesión municipal, sinceramente. Hacer una fiesta, pues se abre y punto, tarde van, porque esto terminó en 2015, y son 7 años para licitar una concesión, que además, bueno, existen ciertas dudas, según unos medios de prensa, de sobre esa adjudicación.
Ya. Rosa Gallego, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y la Xunta ha fijado unos servicios mínimos del 80% en el 112 y del 100% en el 061 por la huelga de los contact center en esta jornada. UGT y Comisiones Obreras han convocado esta protesta para denunciar la estrategia inmovilista y ralentizadora de la patronal en la negociación del convenio colectivo. Se han manifestado también por el centro de la ciudad. Con ellos ha hablado Noel Abao.
contact center, telemarketing, centros de llamadas, distintos nombres para un mismo sector que emplea a muchas personas en A Coruña y la comarca. Es la ciudad herculina con unas 3.000 personas empleadas y Vigo, los dos puntos desde los que las grandes empresas utilizan los centros de llamadas para sus servicios de atención en cliente. Hoy están en huelga, en demanda de mejoras salariales y de un nuevo convenio porque llevan con más de 2 años y medio el texto caducado. Nos lo cuenta Patricia Cordo, responsable del sector en CIGA.
Llevamos más de 2 años, casi 2 años y medio, negociando un convenio con negociación estancada desde el inicio. En ningún momento fue una negociación real. A patronal centrase en todo momento en nas súas pretensións iniciais, que son as de incluso recortar dereitos do propio convenio actual, que xa de por si era precario, e non se dá ni sequera unha negociación. As xuntanzas consisten en chegar, cada quen repite a súa reivindicación sin marcha pola porta e ata o seguinte día. Entón, lóxicamente, é insostible, e estamos falando, ademais, sobre un sector moi precario, unha tasa enorme de temporalidade e de xornadas parciais nun salarios que pues, incluso temos categorías que xa foron sobrepasadas polo salario mínimo.
Son trabajadores, sobre todo trabajadoras, del servicios de atención al cliente, desde entidades públicas hasta grandes empresas, imagínate, Endesa, Iberdrola, Abanca, entre otros.
Son, ao final, os servicios de atención ao cliente ou os servicios de asistión das vendas de todas as grandes empresas de servizos. Entón, sobre todo, está acumulada a carga de traballo das empresas grandes do sector en Coruña e en Vigo. En Coruña, así a ollo, que non teño os datos, pero a mellor máis de 3.000 persoas podería haber tranquilamente. Esa teleperformance grande, Excel, bueno, antiga Excel, Avai, tamén agora co teléfono de atención da COVID tamén colleron máis volumen, Atento ten unha capacidade bastante grande e agora o grupo Conecta creceu moitísimo tamén e casi incluso me atrevería a decir que a máis grande a día de hoxe da Coruña. Entón, pois igual máis de 3.000 persoas traballan no sector na cidade.
Se trata de empleos con mucho margen de mejora y además el teletrabajo no ha hecho sino complicar un poquito más su situación.
Instaurándolo como todo mundo, pues na COVID no momento máis grave no que estábamos todos e todas nas nosas casas, pero foi feito ás presas, lóxicamente sin analizar nada e sin facer nada acordado, pero bueno, agora 2 anos despois seguimos exactamente no mesmo punto, con o mesmo teletraballo non regulado da primeira etapa do COVID e sin pagar un peso ás persoas traballadoras polos gastos derivados dese teletraballo. Para as empresas é unha maravilla, aforran todos os custes nas plataformas e non lle pagan ás persoas traballadoras nada por eses gastos de luz, auga, utilizar ao final a túa casa como oficina e que eles están aforrando nos centros que incluso algunhas empresas desixeron xa do alugueiro de algún centro.
Seguirán con estas reivindicaciones hasta que haya una verdadera actitud negociadora por parte de la patronal. La huelga es a nivel nacional. Hay otra convocada el día 26 de este mes.
Y Repsol concluye que el día del accidente en el que falleció un operario de una empresa auxiliar no se siguió el protocolo fijado. Según determina la comisión de investigación, se produjo la apertura no autorizada de una tubería fuera de servicio. El tubo contenía restos de gas sulídrico. La CIGA ha convocado además este mediodía a partir de las 2:30 una concentración ante la refinería para denunciar el deterioro de las condiciones laborales. Ya lo escuchábamos desde el centro de pantallas, podría haber cortes de tráfico a partir de esa hora y en esa zona. En un comunicado, el sindicato nacionalista alude al exceso de jornada, las dificultades para ejercer los derechos de conciliación o la falta de inversiones en el complejo por parte de Repsol que garanticen la viabilidad futura de la planta. Y el metal que se desvanece, ya se ha certificado el cierre definitivo de Aluibérica, la planta de aluminio de A Coruña, junto a la de Avilés, ha cesado definitivamente su producción, abocando a su plantilla a un despido colectivo y a un proceso de cierre y liquidación concursal. Los trabajadores de la planta de Agrela pasan a engrosar las listas del paro después de 4 años de lucha por evitarlo sin éxito. Desde Comisiones Obreras lamentan que esto pase ante la pasividad de las administraciones. España renuncia a fabricar aluminio, dicen. 1:45, escuchas Mediodía COPE. Y la Xunta abre el próximo martes, es decir, el Día de las Letras Gallegas, el plazo de solicitud de las ayudas para obras de rehabilitación energética. Reserva un presupuesto de casi 23 millones de euros a estas obras, que van a ayudar a la realización de fachadas y cubiertas, pero también a la sustitución de equipos de calefacción y de agua caliente. Ha presentado esta convocatoria aquí en nuestra ciudad la consellera en funciones de Medio Ambiente y Vivienda, Ángeles Vázquez.
Ha dirigido a renovación de fachadas, cubiertas y sustitución tanto de equipos de calefacción como de agua caliente. 22,9 millóns de euros. Estará aberta dende o vindeiro luns ata o 30 de novembro. O fundamental, a recuperación do noso patrimonio. Son axudas que precisan sempre acudir a un técnico.
A Coruña será una de las localidades más beneficiadas, dado el interés que ya ha mostrado la ciudadanía.
As consultas que recibimos ao longo de o primeiro mes nesta oficina específica, que despois está pois, o resto dos servicios, unha gran parte tamén foron da cidade da Coruña. Así que as expectativas son moi boas, sobre todo o que a zona histórica, a zona de pescaderías.
Ha anunciado otra línea novedosa para sufragar los gastos de redacción de proyectos y documentación técnica que requieren estas obras. Vázquez recuerda que están abiertas otras 4 líneas de incentivos para rehabilitar y reducir consumos en viviendas por más de 19 millones de euros. La consellera ha destacado el plan Resurbe de compra de viviendas para rehabilitar en la ciudad y avanza que están en trámite para recuperar un edificio emblemático en la Ciudad Vieja.
Algún deles pois está aínda aportando certa documentación, porque sabedes que como administración temos que ser moi garantistas. Neste caso xa cumple íntegramente e é dos mellores que se presentaron. É moi bo edificio e ademais a rehabilitación vai favorecer moito a cidade Bella.
En este sentido, ha pedido al ayuntamiento que extreme el cuidado del patrimonio de la ciudad e intervenga para que no avance el mal estado de algunos inmuebles.
Estou seguro que na Coruña, despois de comenzar, teremos un bo número nesta convocatoria, porque o necesita, porque hai un bo número de edificios, bueno, pues porque están nunhas condicións que non poden estar así, e nos o que solicitamos o Concello é que tamén exerza as súas competencias e que notifique que hai edificios que non se poden manter deste xeito, por perigosidade, por imaxe e porque, bueno, todo cidadán temos unhas obrigas, non, en canto ás nosas propiedades.
Reivindicación de la Xunta el día después de que los bomberos interviniesen en Primo de Rivera por la caída de cascotes a la vía pública desde un edificio histórico, obra de Pedro Mariño. 1:48, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Dejamos de hablar de los despachos y hablamos de lo que toca, que es mañana.
Venga,
ganar ese partido.
Perfecto.
¿O qué hacemos?
Vamos a hablar de fútbol. Mañana a las 5 en Riazor vuelve el Depor a disputar encuentros oficiales. Será ante el Tudelano, que llega ya descendido, pero el Depor necesita sumar puntos porque está en esa pelea con el Racing de Ferrol por conseguir y consolidar esa segunda plaza que te da ventaja en los playoffs. Un Racing de Ferrol que tiene 3 puntos menos que el Depor. El equipo de Borja Jiménez tiene las bajas de Víctor García, de Álvaro Rey y de Trilli. Ojo, porque ha dicho hoy el técnico que Trilli todavía no está totalmente recuperado de esas molestias en el tobillo.
Esta temporada la damos por
A pesar cerrada. De que está entrenando con el grupo, pero no está para competir. La buena noticia, que lo de Álvaro Rey dice que ha quedado en un susto, que incluso hoy podría haber trabajado con el grupo, pero prefieren ser cautos y que el extremo no participe. El Depor que quiere sumar puntos, pero no se fía de un equipo que llega a Riazor descendido.
¿Y cómo puede afectar que hayamos tenido un fin de semana de parón?
Bueno, dice que bien, porque los jugadores se han limpiado la cabeza, aprovecharon el fin de semana pasado para ver a las familias, para relajarse, para recargar pilas, y que pase lo que pase con el resultado de mañana y los que vengan, que él volvería a hacer exactamente lo mismo en caso de que el Depor no compitiese ese fin de semana, es decir, darles el fin de semana libre.
¿Tú das por ganado ese partido?
¿El de mañana? Yo no doy por ganado nada, absolutamente
pero
nada.
Pero empate no.
Soy optimista, pero no se puede dar por ganado nada antes de empezar.
Bueno, vamos con la porra.
Venga.
3-1 dice Leti. Suso.
2-0.
2-0, Pepe.
Yo digo 4-1.
4-1.
Sí.
Muy optimista, ¿eh?
Sí. Creo que va a ser un día de goles.
Porque un día de fiesta.
Descendidos, querrán, bueno, jugar un poquito más abiertos. Creo que al Depor le viene bien.
Vale, pues yo 3-0. Te voy a hacer caso. A
Venga,
ver si hay fiesta.
Perfecto.
Mañana lo contamos, ¿no?
Correcto. A partir de las 5:45, tiempo de juego Coruña. Se acercan los momentos decisivos y ahí está siempre tiempo de juego para contar todos los partidos del Depor. Ojalá que empiecen a ser alegrías y que el Depor el año que viene esté en el fútbol profesional, en concreto en Segunda División.
¿Y de los recursos?
Bueno, pues hay que estar pendientes porque hay un plazo de 15 días para presentar ese recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte. El Deporte ha anunciado que va a presentar ese recurso y a partir de ahí tendrá que ser el TAS el que determine si el Deporte tiene razón o le siguen dando la razón y comprando los argumentos del Bilbao Athletic.
Mañana juegan las chicas también, ¿no?
Sí, también juega el fútbol femenino. Aparte, necesita ganar, porque están ahí en la pelea por evitar el play-out, la promoción de descenso. Bueno, vamos a ver, porque la verdad es que no está siendo la mejor temporada del equipo femenino, que en principio querían haber hecho una plantilla para intentar ascender. El ascenso ya es imposible y ahora se trata de no descender una categoría más.
¿Del fin de semana algo más?
Te destaco el hockey sobre patines porque empiezan los play-offs en Hockey Liga. El Liceo juega contra el Alcoy, es una eliminatoria al mejor de tres. En el horizonte siempre esa final tan esperada contra el Barça. Este año cambia el formato, son play-offs y creo que puede estar bonito lo que nos viene ahora por delante en el hockey sobre patines.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y te cuento también dónde están hoy aparcadas, porque también es muy importante hacer ese acto generoso y solidario de donar sangre. Sabemos ahora, te cuento, dónde están esas unidades móviles este viernes 13 de mayo en la ciudad y en la comarca.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida.
En la ciudad esta tarde tendremos una unidad móvil en la plaza de Asconchiñas de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, ahora mismo tenemos una unidad móvil ubicada en la entrada de la nave de la empresa A++ hasta las 2:30 y esa unidad móvil se trasladará por la tarde a la entrada de la calle Peonil en Arteixo de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y mañana también están abiertos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, cero positivo y cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días si pueden y quieren se acerquen a donar sangre a ver si normalizamos ya las reservas de estos grupos sanguíneos, reservas muy necesarias para atender las necesidades de los hospitales gallegos. Ya sabéis que se necesitan esa media de 500 donaciones al día para poder atender las necesidades de los hospitales, como operaciones, atender a pacientes oncológicos, accidentes de tráfico, heridos en los accidentes de tráfico y demás. Así que todos aquellos que queráis, acto generoso y solidario, el donar sangre. Y hoy se celebra el Día del Niño Hospitalizado. En el Servicio de Cirugía Pediátrica del Área Sanitaria de A Coruña han elaborado un vídeo con el objetivo de minimizar el impacto emocional que supone el ingreso hospitalario para un niño. Este es el sonido de ese vídeo.
Bienvenida a la fábrica de superhéroes y superheroínas. Para que los médicos te curen, deberás entrar en esta fábrica. Es muy importante que vengas duchada para esta misión y que te traigas a tu compañero o compañera de aventuras. ¿Me concedes el honor de presentármelo?
Claro, se llama Rayo.
Encantada, Rayo. Bueno, también tienes que recordar que no puedes comer ni beber por la mañana. A lo mejor te da un poco de hambre o de sed, pero si no, los médicos no te pueden operar. Y creo que yo ya no te puedo acompañar más, pero no te preocupes, porque Rayo, mamá y papá te van a acompañar todo el rato. Ahora tenéis que subir a la tercera planta, al hospital de día infantil.
Tercera planta.
Pues ahí está ese vídeo en el que conocemos cómo ayudan a minimizar ese impacto emocional para el niño que tiene que ingresar. Y un aviso, hoy termina el plazo para apuntarse a la jura de bandera para personal civil que organiza el Ejército de Tierra. Va a ser el próximo 28 de mayo en la Plaza de María Pita. La solicitud se puede tramitar en la Delegación de Defensa de la Avenida de Oporto de forma presencial u online.
Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Voy a besarte.
Y Vegalsa está celebrando hoy su noveno encuentro con la industria alimentaria. A esta hora está concluyendo ese encuentro en el Monte de San Pedro. Allí está también nuestra compañera Noela Bao. Noela, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, este noveno encuentro de la distribuidora con la industria alimentaria gallega. Aquí están más de 350 representantes de empresas, de denominaciones de origen, de cooperativas agrarias o de entidades e instituciones del sector agroalimentario. Para que te hagas una idea, han intervenido desde representantes de Chocolates Valor a Pescanova, pasando por Leche Río o Calvo. En 2021, Vegalsa realizó casi 400 millones de euros de compras a proveedores locales de aquí, de Galicia. Hay todo tipo de productos, especialmente carne, leche o fruta. El director de compras de Vegalsa, Jorge Iroa, está interviniendo a esta hora y ha destacado que contar con productos gallegos ha sido una vía de salvación en momentos como la irrupción de la crisis de Ucrania o la escasez de aceite de girasol y con la propia huelga de transportes, uno de los momentos más duros de los momentos recientes. Iroa ha destacado acciones de compromiso con el territorio local, desde apoyo a la hostelería hasta destacar en los folletos de los supermercados los productos con historia, ternera gallega o pan, entre otros muchos. Entre los desafíos ahora de este presente están reducir los plásticos en las bolsas o adaptar los productos propios a las demandas de la sociedad. Productos Eroski, sin aceite de palma o dirigidos a personas veganas, vegetarianas o flexitarianas que comen carne solo de vez en cuando. Enseguida está prevista la intervención del director general de Vegalsa Eroski, Joaquín González. Aquí está también la periodista y escritora Irene Villa y las autoridades que en unos minutos clausurarán la jornada que se celebra en un auditorio muy singular pero poco utilizado, desde luego, la cúpula del Monte de San Pedro, donde vemos unas vistas maravillosas de A Coruña en este día soleado.
Sin duda. Noela, gracias.
Hasta luego.
Pues eso, se está celebrando, ya está concluyendo porque comenzaban a primera hora de esta mañana ese noveno encuentro con la industria alimentaria de Vegalsa, reunido, como escuchábamos, a representantes importantes de Chocolates Valor, Pescanova, Leche Río, más de 350 representantes de empresas, denominaciones de origen, cooperativas agrarias y entidades e instituciones del sector agroalimentario. Y la Asociación de Meigas y la Comisión de las Hogueras de San Juan han fallado ya los premios San Juan. Este año se otorgan al general Enseñad Berea, al Regimiento de Infantería Ligera Isabel la Católica, el Museo de Automoción Jorge Jove, al deportista Carlos Arévalo y al Clúster TIC Galicia. El comisario José Luis Balseiro recibirá también premios San Juan a título póstumo. A las 8 de esta tarde se presenta el cartel de las hogueras en el Sporting Club Casino, un acto que va a terminar con la actuación de la cuarentuna. Y recordamos que están a la venta las entradas de la gala solidaria a favor de Cáritas, que va a ser este próximo martes, Día de las Letras Gallegas, en el Coliseum, con los satélites y tosedes Silvia Penide o Merchi Treviño, además de Paco Lodeiro o Marcos Pereiro. Todo desde las 6 de la tarde y con entradas desde 8 euros. Y Club 100 de Cadena 100 trae en exclusiva a nuestra ciudad a Gonzalo Hermida, al que estamos escuchando.
¿Quién lo diría si volviera ese momento? ¿Quién lo diría lo que fuimos tú y yo? Pero
Va a ser el próximo viernes 20 de mayo en la Sala IN. Puedes conseguir las invitaciones en nuestra emisora en Linares Rivas, en el número 6, séptimo piso, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre, con Pilar García Muñiz.